Son las 11, las 10 en Canarias. Son las 4 de la tarde ya, aquí, en México. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La última hora pasa por el informe de los letrados del Senado sobre la ley de amnistía que mañana llega a la Cámara Alta. La mesa va a admitir a trámite por imperativo legal, pero advierte de que hay que depurar los vicios de inconstitucionalidad no resueltos. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Dice que no admitirla a trámite vulneraría el artículo 90.1 de la Constitución y mermaría los derechos del Senado y los senadores. Hablamos de un duro informe de 69 páginas en el que se llega a decir que estamos ante una reforma encubierta de la Constitución. Sostiene que la ley parte de un relativismo normativo que da por hecho que todo aquello que no está prohibido en la Constitución en realidad está permitido. Eso, dicen, deja en papel mojado la Carta Magna y vulnera sus principios, valores y derechos, como la separación de poderes, la igualdad ante la ley o la seguridad jurídica. También detecta una vulneración en el derecho de la Unión Europea en materia de derechos humanos, por ejemplo, en lo relativo al delito de malversación. Los letrados piden además a la mesa que elija el procedimiento ordinario para tramitarlo. Por lo tanto, el plazo máximo será de 2 meses y terminará el 16 de mayo.
Mientras en el Senado se debate la amnistía, el PSOE quiere poner el foco del Congreso en la prostitución. Mañana los socialistas van a registrar una proposición de ley para abolirla en España. La iniciativa decayó en la pasada legislatura y prevé multas a los consumidores de servicios sexuales. Digo que podrían haber hecho una encuesta en el grupo parlamentario y tendrían solucionado bastante información. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La abolición de la prostitución promete convertirse en una iniciativa estrella del PSOE a sacar adelante en esta ocasión lo antes posible. Tanto es así que Ferraz prevé el registro de la proposición de ley este mismo martes en el Congreso y quieren dar por hecho además que contarán con el respaldo del conjunto de los grupos parlamentarios. Ello aun cuando los socialistas intentaron incluir el fin del proxenitismo en la ley del sí es sí, pero recularon por el choque con Podemos. El PSOE impulsó entonces la iniciativa de forma separada y empezó a tramitarse en la anterior legislatura, pero decayó con la disolución anticipada de las Cortes. El compromiso formó parte del programa electoral tras emanar del 40 Congreso Federal, imponiendo multas para los consumidores de servicios sexuales, prohibiendo también la publicidad que incite a la prostitución, desarrollando programas contra la explotación de las mujeres, además de ayudas a las víctimas.
Quinto día consecutivo de protestas de los funcionarios de prisiones tras el asesinato de una cocinera en la cárcel de Tarragona a manos de un preso peligroso. Hoy el gobierno catalán ha prometido mejoras de seguridad, pero también ha calificado de ilegal el bloqueo de las prisiones que está provocando confinamiento en sus celdas a miles de presos. Le ha respondido en esta linterna a Francesc López, funcionario de prisiones, portavoz del sindicato ACAIP.
Los funcionarios y los manifestantes que estaban en la calle tenían mecanismos para solventar si hubiera un incidente grave. Es decir, habían funcionarios preparados para entrar en todos los centros. Sabemos lo que estamos haciendo en el sentido de que somos profesionales. Y evidentemente tenemos que hacer una medida de presión, pero no vamos a poner en riesgo crítico la vida ni de internos ni de los trabajadores que están dentro.
Del exterior, la noticia es la farsa de las elecciones rusas que han consagrado a Vladimir Putin para otro mandato de 6 años más. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han negado validez a estos comicios que, recuerdan, se han celebrado en medio de un clima de coacción y de violencia total contra la oposición. Lo demuestra el asesinato de Alexei Navalny cuando cumplía condena en una cárcel del Ártico. Como respuesta, los 27 han aprobado hoy un nuevo paquete de sanciones contra una treintena de ciudadanos rusos y entidades relacionadas con la muerte de Navalny. Bruselas, Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Serán sancionados por violaciones de los derechos humanos. Una treintena de individuos y de entidades, todos relacionados directamente con la muerte en prisión de Alexei Navalny. Las sanciones no se harán efectivas hasta que no se publiquen en el Diario Oficial de la Unión Europea. Pero Josep Borrell, en nombre de todos los ministros de Exteriores, ha anunciado más. Ha anunciado que pronto la Unión Europea se hará con los beneficios extraordinarios que generan los activos rusos.
I've seen that there is a strong support. There are some
Hay un fuerte apoyo. Hay algunos países miembros que piden más detalles, pero el respaldo es robusto para hacernos con esos activos de Rusia y usarlos para apoyar a Ucrania. Estamos hablando de los activos rusos congelados a causa de las sanciones ya anteriores.
Los ministros de Exteriores de la Unión también han abordado la situación en la franja de Gaza, donde Israel sigue preparando una operación terrestre en la ciudad de Rafah. Un plan que ha centrado la conversación que han mantenido esta noche el primer ministro Netanyahu y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Llamada que ha dejado claras las diferencias entre ambos. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Tensión en la conversación telefónica entre el presidente Biden y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. La primera conversación en más de 30 días, 45 minutos de diálogo en los que el presidente Biden, según su consejero de Seguridad Nacional, Jack Sullivan, advertía a Netanyahu sobre la toma de Rafah. Una gran operación militar sobre el terreno sería un error, decía Sullivan. Llevaría a más muertes de civiles inocentes. Agravaría ya la catastrófica crisis humanitaria, profundizaría la anarquía en Gaza y aislaría aún más a Israel internacionalmente. Como resultado de la llamada y a petición de Biden, Israel enviará una delegación a Washington para escuchar la opinión del gobierno de Estados Unidos sobre la invasión de Rafah y analizar planes alternativos para desarticular a la milicia de Hamas. Sullivan confirmaba, por otra parte, que el número 3 de la organización terrorista, Marwan Issa, murió la semana pasada en una ofensiva israelí.
Y mañana también estaremos pendientes del futbolista Dani Alves. La audiencia de Barcelona va a decidir si le deja en libertad o si le mantienen en prisión. Su defensa pidió la excarcelación hasta que se afirme la sentencia condenatoria por violar a una joven en una discoteca barcelonesa. Detalles, Víctor Navarro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Este martes a las 9 de la mañana la Audiencia de Barcelona celebra una vista para estudiar los dos recursos presentados tras la condena de 4 años y medio de prisión para Dani Alves por agresión sexual. Fiscalía y la defensa han recurrido la sentencia, el Ministerio Público pide una condena mayor y la abogada de Alves, Inés Guardiola, la absolución y puesta en libertad provisional e inmediata para el exjugador brasileño hasta que el Tribunal Superior se pronuncie sobre este recurso. La vista de mañana será seguida por Alves de manera telemática desde el centro penitenciario de Brians y, de concederse lo que pide su defensa, podría salir en libertad en los próximos días antes de Semana Santa.
Y en Valencia, las fallas ya han entrado en la recta final en menos de una hora, la nit del foc y mañana martes el día grande. La crema, donde arderán alrededor de 800 monumentos falleros. Todo el mundo a la espera. COPE Valencia, Pascual Claramonte, buenas noches.
Buenas noches, justo a las 12 está previsto que se empiecen a disparar 1.460 kilos de pólvora. Es la nit del foc, un castillo de fuegos artificiales que durará unos 20 minutos. El escenario, la ciudad de las artes y las ciencias. Antes, en breve, por lo tanto, tiene que terminar ya la ofrenda a la Mare de Déu. Úrsula ya ha pasado ante ella.
El corazón y empieza a latir súper fuerte. Ya oyes la música y ya oyes por megafonía que va a entrar tu comisión y ahí sí que completamente se te salta la emoción porque estás a unos pasos.
En total, 100.000 personas han desfilado entre las del domingo y hoy lunes. Más de 95.000 ramos, claveles rojos y blancos para dibujar un manto de la Virgen que este año rinde homenaje al Tribunal de las Aguas de Valencia. Y mañana queda la crema.
Distancia fachada, unos 8 metros.
460 agentes en un dispositivo especial de seguridad, 380 como ellos son bomberos. Vigilarán la combustión de un centenar de fallas de la ciudad consideradas de un mayor riesgo.
Nos queda conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Gonzalo Zaballa.
Carolina Marín está de vuelta y 9 años después ha ganado el torneo más prestigioso de bádminton, el All England Open. La española, tras haber superado 2 graves lesiones de rodilla, ha regresado a lo más alto mostrando su mejor versión, además a 4 meses de los Juegos Olímpicos de París. Un subidón para seguir mejorando física y mentalmente.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En las Islas Canarias, concretamente en Fuerteventura, vive un chico de 30 años amante del deporte, de los deportes náuticos. Le apasiona el mar, es algo frecuente entre la juventud de aquella tierra, claro. Nuestro protagonista, además, hizo de esta afición su forma de vida, lo que le ha permitido llegar a lo más alto de la natación profesional. Quiero que conozcas a Eduardo Blasco, campeón del mundo en la modalidad de rescate y socorrismo. En estos últimos meses ha compaginado su profesión con su vocación: rescatar vidas en el Mediterráneo. Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y heroica del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues mira, Edu es vasco, pero lleva viviendo toda su vida en Canarias. Dice que su entorno familiar y los valores que le han inculcado han sido decisivos para llegar hasta aquí.
Edu vivió día tras día la llegada de pateras a Canarias. Ha sido testigo del drama de estas personas que se juegan la vida en un viaje imposible, infernal, con un destino incierto para llegar a España. Esta realidad siempre le había conmovido.
Yo creo que lo importante ante todo es proteger la vida. Es algo que por mi educación y por mis ideas pues siempre he tenido, y luego aparte pues se ha acentuado evidentemente al estar expuesto constantemente a situaciones pues injustas y muy complicadas que hacen que se refuercen estas ideas.
Su abuelo materno es campeón de natación nacional, fue el encargado de educarle en el amor por este deporte. A sus 4 años, Edu ya nadaba como un pez.
Con 30 años ha conseguido 67 medallas nacionales, 8 internacionales, la Copa de Europa, el título de campeón del mundo en rescate y socorrismo. Bueno, pues ahora además es parte de un equipo de rescate internacional.
Yo siempre he pensado que los rescates son mi manera de aportar algo a la sociedad, e intento compaginarlo en la medida de lo posible con mi carrera profesional. Hay que destacar que si yo no fuese deportista, pues probablemente no tendría el tiempo o las capacidades para poder hacer lo que hago. Entonces, al final es una sinergia, se complementan ambas actividades y estoy muy agradecido por ello.
Una misión que casi siempre implica ciertos riesgos. Sin ir más lejos, el verano pasado fue detenido por la Guardia Costera Italiana cerca de Lampedusa, después de haber rescatado a más de 200 personas en 2 semanas. Casualmente, aquel país, donde había conseguido años atrás la medalla de oro en el Mundial de Socorrismo y Salvamento.
Porque bueno, al final se dan estas situaciones, ¿no? Un poco quizá hipócritas, ¿no? De bueno, pues cuando nos viene bien o cuando destacas, pues te damos un premio, y cuando creemos que molesta lo que haces o no estamos de acuerdo con ello, pues aplicamos toda la maquinaria, ¿no? Jurídica y estatal para evitarlo.
Eduardo colabora con Open Arms en los rescates. Las personas a las que ha ayudado proceden de, atento, Liberia, Gambia, Guinea, Conakry, Eritrea, Nigeria, Sudán o Bangladesh. Su estado físico, gracias a la natación, le ha permitido seguir dando brazadas, pero ahora con una meta distinta. La emoción, dice, es mucho más intensa.
Tengo la suerte de contar con un equipo detrás y con un entrenamiento previo, pues que hace que las cosas se recuperen antes. Pero sí es verdad que en ese caso fue bastante complicado porque, claro, si tienes que estar 5 o 6 horas rescatando, se complica un poco los transfer y demás, o alguien cae al agua, pues todo es mucho más difícil.
Edu lleva una vida en la que la tranquilidad no tiene cabida. Confiesa que ahora la recompensa es mayor.
Yo le tengo muchísimo respeto al mar y le tengo muchísimo respeto a las personas que llegan. Entonces, tensión sí, concentración sí, estrés también, pero miedo no. O sea, yo cuando estoy haciendo un rescate, mi compromiso con que salga todo bien es muy superior a lo que yo sienta o al miedo por mi integridad física. O sea, yo no estoy pensando en esto. Yo no estoy pensando en si me voy a hacer daño para el siguiente campeonato.
Nuestro nadador espera ponerse a las órdenes del Open Arms, que hace ya días descargaba en Gaza esas 200 toneladas de comida preparada por la ONG del chef José Andrés.
Es la historia de Eduardo Blasco, un nadador español con 67 medallas nacionales, campeón de Europa en 2 ocasiones, campeón del mundo en la modalidad de rescate y socorrismo, que ahora salva a los migrantes que piden auxilio en aguas canarias, en aguas del Mediterráneo, frente a Italia. Un héroe. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y solidaria del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Las ciudades alemanas han aparecido empapeladas con carteles con este mensaje: buscamos terroristas, ven a buscarlos con nosotros. Y este otro, más claro, más directo: se buscan espías. Esta noticia me llega mientras leo un titular en ABC. Alemania lanza una campaña para reclutar espías y preparar a los niños para la guerra. No es ninguna broma, es la potencia más importante de la Unión Europea, dando pasos para un futuro para el que no estamos preparados. Un futuro, o más bien, un presente. ¿Cuántas generaciones de europeos hemos vivido ajenos no solo a la guerra, sino a la amenaza de guerra? ¿Cuántos millones de personas hemos tenido la fortuna de vivir con esa plácida sensación de hacerlo en paz? Pues parece que eso se ha acabado, porque la guerra de Ucrania se está cronificando y lo de Gaza no sabemos cómo acabará. No quiero ser alarmista, pero si Alemania se dedica a preparar a los niños para la guerra y además empieza a pegar en las marquesinas carteles pidiendo espías, es que la cosa se está poniendo fea y en ese plan.
Desde probar los menús de a bordo a saborear productos españoles o ponerse a los mandos de un avión en un simulador de vuelo. Espacio Iberia, Ciudad de México, es un trocito de España en México y una muestra de la consolidación de una ruta que con los nuevos A350 de Airbus, los aviones más grandes y avanzados de Iberia, equipados con la última tecnología y con una reducción de emisiones de CO2 de entre un 30 y un 35%, apuesta por unir dos continentes y dos culturas. Espacio Iberia, Ciudad de México, Europa, más cerca de ti.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los turistas coreanos que visitan Barcelona no se van sin probar los churros y todo por culpa de este vídeo. Se llama Jisoo, es la cantante del famosísimo grupo coreano Blackpink. Se la ve en este vídeo comprando y comiendo unos churros. El vídeo lo ha mostrado a sus más de 77 millones de seguidores. Y claro,
de lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
29 de septiembre de 2016. Número de la suerte, el 7.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. En el municipio...
Bueno, buenas noches, aquí son las 4 de la tarde.
Ya, lo sé, es verdad, tienes toda la razón. Pues buenas tardes, claro. Ángel Espósito. Nos vamos a poner serios porque hoy el día ha venido marcado por una noticia muy triste en el municipio de Albolodúy, en Almería. Un hombre de 35 años ha asesinado presuntamente a sus hijas de 2 y 4 con veneno y después se ha quitado la vida. Un terrible caso de violencia vicaria para hacer daño a la madre, a Alina, de 23 años... Y bueno, constaba una orden de alejamiento por malos tratos, pero el agresor podía visitar a las niñas los fines de semana. José es amigo de Alina. Con él ha hablado nuestro compañero Juan Baño. La define como una mujer alegre y muy entregada a sus hijas y trabaja en su bar para ganar algo de dinero.
Además, una chavala que, bueno, yo me gustaría que la vieran, ¿no? Es alegre, bonita, joven, divertida, sociable. O sea, que aquí José te hace falta algo, José. Venga, pues Alina, pues retírame de aquella mesa, límpiame esto, venga, pues me haga algo. Y por darle alguna aportación, ¿me entiendes lo que te digo? Con esa intensidad, con ese ánimo. Porque aquí es donde tiene su punto social ella, con la gente. Si yo no tengo familia, no tiene nadie. Si nos tenía nosotros, sus amigos, los chicos que trabajan conmigo y ya está.
Lo has dicho antes, Ángel, pero aprovechamos para recordarlo. El 016 atiende las 24 horas del día y lo hace en 53 idiomas distintos. Al 112 se puede acudir en situación de emergencia y en caso de que no se pueda llamar, se puede recurrir a la aplicación Alert Cops, que envía una señal de alerta a la policía con el geolocalización.